Onomatopeiek hartu dute apartamentua. Plok, 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 eta tik, tak. Komunean itxi ezin den txorrota eta sukaldeko orman zintzilikatutako erloju aurren ez urren. Bata bestearen atzetik tantaka, baina egundo bat egiteko esperantzarik gabe. Austuraren sinfonia.
Barearen ostean datore kaitza, uda berri berririk ez guretzat, denborak aurrera eten gabian, ta orain ezin eutxi izan ginana. Rutinaren morroiak bihurtu gara, lastan alen baino lehen aska gaitezan.
Así puede sonar una ruptura, los ruidos de una casa que son los que ocupan el silencio. Este es el punto de partida de Rayak, la primera novela publicada por Danele Sarriugarte, traductora del Goibar, que ha sido una especie de fenómeno literario en 2014, que todavía lo sigue siendo este 2015. De hecho, Rayak va por su tercera edición y ha recibido varios reconocimientos, el último, el premio de la Asociación de Libreros de Guipúzcoa, que Danele recogerá la semana que viene dentro del Festival Literactum. Errayak nació de una beca Igartza Saria que nuestra invitada consiguió en 2012. Dos años después y de las entrañas surge esta novela que tenemos encima de la mesa, en la que no solo se habla de esa pareja, también de otras cuestiones que entiendo interesan a Danele Sarriugarte: las mujeres, el consumo de alcohol. Danele, eguerdion.
Aupa.
Zer moduz.
Ondo.
Ondo.
Bai.
Zorionak.
Es que regasco.
Este libro, digo, que salió de las entrañas, pero vuela ya muy libre la tercera edición. Esos son muchos ejemplares, miles de ejemplares vendidos, ¿eh?
Sí.
¿Piensas en ello?
No, no. Bueno, lo que más me suele impactar es cuando hablo con la gente o cuando he ido a los grupos de lectura y tal, y realmente, efectivamente te das cuenta de que la gente lo ha leído, ¿no? Pero es muy difícil, para mí es muy difícil de imaginar que esos números son gente, o sea, es mucho más, para mí es mucho más impactante, mucho más visual, ¿no? Cuando hablo con la gente que viene a las tertulias, etcétera.
Sobre los grupos de lectura siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Eso de que acuda el autor, la autora, y que se encuentre con un grupo de personas que han leído una novela, cada cual con su propia lectura, porque esto también a veces, los libros, es una cuestión muy personal, ¿no? Cómo los entendemos y luego cómo los explicamos. ¿Qué estás viendo en esos grupos? ¿Qué te cuentan?
Sí, bueno, pues es lo que has dicho, ¿no? Que cada uno un poco lo lee desde su punto de vista y además casi crea una sensación de extrañeza porque tú ya escribes tu libro, te quitas un poco el peso encima, vamos a decir, y luego vas a esos grupos totalmente descontextualizada, ¿no? Porque yo no suelo estar pensando todo el día en lo que escribí, entonces un poco te ponen frente a frente con cosas que realmente... Claro que las has pensado antes de escribirlas, pero tampoco las firmas todos los días, quiero decir. Uh-huh. Entonces, no sé, a veces pienso que igual tiene que ver un poco como cuando se habla de los padres y tal, ¿no? Cuando tienen que justificar las decisiones de sus hijos, pues a veces me siento un poco así. Pero no, bien, en realidad, o sea, en general he tenido una muy buena acogida o así la he percibido yo.
Es curioso, sí, porque, bueno, no solamente en esos grupos, ¿no? Sino que más allá de ellos, ¿no? Un primer libro que genera tanto interés, no sé cómo ha funcionado aquí o qué ha funcionado más, y el que se corra la voz, eso de he leído un libro, Errayak, de Danele Sarriugarte, ah, sí, pues pásamelo, que lo leo, que yo también quiero saber de qué va esta historia, y en muchos sitios he encontrado algo como, así como la literatura vasca ha encontrado una nueva voz. No sé si todo esto que está pasando a ti también, bueno, pues te sorprende o no.
Bueno, ahora me he acostumbrado un poco, ¿no? Y ya ahora con el premio que me habéis llamado otra vez para venir a algunas... Sí. Lo que me ha sorprendido ha sido que después del premio me han llamado muchas... bueno, me han llamado muchas, no, pero me han llamado... La gente que me ha llamado ha sido de medios que hablan en... Bueno, que emiten en castellano, ¿no?
Sí.
Y algunos incluso que son a nivel estatal. Y me parece, o sea, a nivel estatal, en la sede que tienen aquí, pero. Y me ha sorprendido un poco eso, pero antes de eso ya me había acostumbrado un poco al boom ese. Y lo de la nueva voz, lo que yo realmente creo es que lo que ha funcionado en este caso es el momento propicio, ¿no? Yo creo que había mucha gente ya que tenía ganas de hablar en ese tono de algunas cosas, pero bueno, pues nunca, o no se hace, o no te atreves, o tal o cual. Entonces, yo creo que ha pegado muy fuerte por eso. En lo del boca a boca y tal, no sé, lo del boca a oreja, no sé si ha funcionado tanto. Es verdad que en prensa desde el principio se le dio bastante cobertura. Y también supongo que eso habrá sido, ¿no?, otro uno de los factores que han traído el éxito.
Sí, porque aquí lo que se plantea, el punto de partida es el de la ruptura, ¿no?, que es un momento doloroso y en el que seguramente sale todo, ¿no? Y me gusta también cómo recreas ese momento, ¿no?, qué pasa con los espacios, ¿no?, qué sonidos hay en los espacios cuando falta la otra persona, ¿no?, que eso de alguna manera lo sugiere esto de las onomatopeyas, ¿no? Y luego, pues, el tema, por ejemplo, del POSIT, he dejado ingresos, una pareja funciona junta y de repente, bueno, pues yo ya he hecho tal, ¿no? Yo ya he hecho este ingreso, es decir, hay que empezar a pensar en la economía, ¿no? Ya, yo, ¿qué es lo que voy a hacer? Cuando ganaste Gartzasaria, ya tenías claro que la historia era esta, la de la ruptura, que es una historia que seguramente pasa todos los días a muchas parejas o que nos ha pasado alguna vez a lo largo de nuestra vida, o empieza a coger fuerza a medida que te pones a escribir.
Bueno, yo en realidad el primer capítulo, ¿no?, en el que es lo que habéis leído al principio, bueno, lo que ha leído alguien al principio.
Sí, Goizalde Landavaso.
Sí, Goizalde, pues esa parte es la que yo había enviado al premio, ¿no?, al jurado del premio. Y realmente lo de la ruptura de la pareja me interesaba porque, bueno, yo quería hacer como... Me has dicho, pues quería un poco echarlo todo en tono enfadado y sin andar relativizando muchas cosas y sin tener que andar metiendo muchas puntualizaciones, ¿no? Porque normalmente vivimos en una sociedad compleja y las relaciones de todo tipo son complejas, entonces siempre tienes que puntualizar un montón antes de empezar a decir algo. Y a mí lo que me apetecía era dar un poco como un golpe y decir algunas cosas así en plan provocación, vamos a decir, ¿no? Entonces me venía muy bien que fuese una situación así de rabia, porque si eso hubiese sido 3 semanas después de dejarlo o incluso el día después, pues tienes ya que hablar en otros términos. Seguramente te has tranquilizado ya, has hablado con las colegas o lo que sea, entonces pues ya has relativizado la mini tragedia. Pero como me apetecía hablar de relaciones, pues si hubiese querido hablar del mercado laboral, pues puede que hubiese... He escogido un despido, pero bueno, como quería hablar de relaciones, me parecía que lo más... Que hoy en día lo que se ve como gran crisis o como gran desgracia es un poco que te dejen, ¿no? Quitando que muera alguien, ¿no? Pero vamos, así en términos de cosas no tan trágicas. Y nada, y por eso... Entonces estaba muy respondiendo a la pregunta y volviendo a lo que me has preguntado, perdona. sí, efectivamente, lo tenía claro desde el principio que iba a ser ese el punto de partida. Luego lo que no sabía era cuánto espacio iba a dedicarle a cada relación o a cada problemática, ¿no? Pero no, el punto de partida lo tenía muy claro porque de hecho fue lo que envié a la al concurso.
Claro, y aquí hay una sola visión, que es la de la narradora, que es una chica. Y claro, hay una, puede pensar, bueno, en las parejas pues siempre hay dos visiones, ¿no? Pero bueno, pues a veces nos quedamos con una sola, que es la nuestra. Y entonces en este libro también se parte de ahí, ¿no? El narrador o narradora es una persona única.
Sí, además a mí me interesaba que no hubiese más voces porque, como he dicho, nos llevarían a relativizar. Al fin y al cabo, que es lo que hace falta, ¿no? Tener más de una versión y mirarlo desde más de un punto de vista. Pero como lo que me interesaba era una queja, ¿no? Echar una queja, pues cuanto menos contaminada estuviese esa visión, pues mejor. Lo que sí que para mí era importante era un poco... Dejar claro que la narradora, ¿no? Que todos, vamos, básicamente, que la narradora y por ende todos tenemos nuestras contradicciones. Entonces, por eso he metido estas dos relaciones realmente. Sí. Entonces, en una relación se supone que la narradora es la que lo ha pasado peor o la que ha estado un poco como en esa relación de poder, la que ha estado debajo y, en cambio, en la otra es la que ha estado arriba. Y bueno, ya vemos también que en relaciones de amistad y relaciones familiares y tal, pues no, tampoco es tan inocente. Lo que no quería era que fuese un... No sé cómo se dice ahora esto... Pero lo que estuviese ahí echando un panegírico, ¿no? O sea, sí. Lo que realmente quería era que esas contradicciones se vieran. Entonces, mi manera de meter otra versión o de mostrar que la narradora no es poseedora de toda la verdad del mundo, pues era ver que también tiene sus contradicciones.
Uh-huh. Pero en el caso de que sea una mujer, no sé, tú eres una mujer y puede deberse a eso, pero ¿quieres hablar también de las mujeres, de a veces cómo nos podemos comportar, aunque todas seamos muy distintas? Has mencionado eso, ¿no? De estar debajo, uh-huh. de la sumisión, de las obsesiones a veces, pero en otra relación podemos ser justo el papel contrario, ¿no?
Sí, bueno, lo que yo me interesaba era un poco partida de las teorías sobre cómo está lo que consideramos el amor y cómo están construidas las relaciones de pareja, de qué deben ser y tal, ¿no? Eso está súper pautado. Entonces, un poco me interesaba el papel que les toca a las mujeres en ese esquema.
Sí.
Y entonces, bueno, pues un poco, porque hoy en día lo encuentro mucho, ¿no? Gente que, o mujeres que son feministas y que llevan ya un proceso de empoderamiento, pero se encuentran con sus contradicciones y se encuentran con que lo tienen muy claro la teoría y todo eso, pero luego en los cuerpos y en la vida y en las prácticas se reproduce lo mismo. Entonces, un poco lo que me interesaba era eso. Por eso, en una relación cumple como con todos los estereotipos y en la otra está ahí como en medio. Un poco era esas contradicciones. No es alguien que nunca haya oído hablar de lo que es el amor romántico, ni el heteropatriarcado, ni nada de eso. Entonces, un poco era lo que me interesaba, porque es un poco el sujeto o la gente, el tipo de Jesús, no sé cómo se dice, de Belaunaldi que me interesaba.
Sí, del escuchante, ¿no? El oyente que te pueda estar oyendo. Hay también otros temas que tienen que ver con las relaciones, ¿no? Que no solamente estás hablando de relaciones de pareja, sino de relaciones también con la familia o de relaciones con los amigos, ¿no? Es decir, que todo esto de los demás y uno mismo o una misma, ¿no?
Sí, bueno, totalmente, porque yo creo que además hay muchas conexiones, ¿no? O sea, creo que nos relacionamos con todo el mundo a la vez y yo creo que algunas cosas tienen una influencia bastante clara. Yo creo que los modelos de familia, ¿no? Y los modelos de qué debe de ser una madre y el tipo de amor maternal, ¿no? Ahora que además se acerca lo del Día de la Madre,
sí,
y todo ese
sí.
tema, pues bueno, pues es muy incondicional y muy tal. Y yo creo que muy de entrega y entonces eso me parece como modelo de maternidad y de paternidad, lo que trae, pues no creo que sea muy sano para ni para madres ni para hijas, ¿no? Bueno, hijas e hijos.
Uh-huh.
Y luego lo de la amistad, también tenía un tema que me interesa bastante a nivel sociológico en Euskal Herria, que es el tema de la cuadrilla y cómo nos relacionamos pues
sí.
en grupo. Y entonces lo de la cuadrilla no como grupo de amigos, sino como una cosa muy particular, que es la gente con la que has ido a la escuela normalmente y que es de tu edad. O sea, quiere decir que ya viene como establecida de antes y no porque te hayas llevado mejor o peor con quien sea. Y entonces
sí.
eso me interesaba también porque creo que crea muchos conflictos, ¿no? Yo soy del Goibar y bueno, yo creo que funciona mucho así. Ahora vivo en Donosti, pero creo que en Donosti también sí que se...
¿Lo ves?
Sí, 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 un poco sí.
Y luego es curioso que los personajes, bueno, no tienen nombre o sí lo tienen, pero todos empiezan por una letra y, es decir, se quedan con esa letra, ¿no? Z, T, K...
Sí, sí, la verdad es que me han dicho mucho que quería quizá deshumanizar o así, no nada más lejos de mí, que se puede hacer esa lectura perfectamente, pero no, mi intención al menos no era esa y iba un poco más, por una parte no quería cargar los personajes con mucho significado, porque bueno, los nombres llevan un montón de significado en sí, yo me llamo Daniel, es un nombre bastante poco frecuente,
sí.
Y entonces para mí es como muy, la gente, bueno, casi todo el mundo que conozco, la única Daniel que conocen soy yo. Es una situación un poco así, que le doy como mucha importancia a los nombres. Entonces no quería andar decidiendo qué nombres poner. Y por otra parte, pues Amaia Lasa tiene un poema que se llama, bueno, quiero, se llama Ango, Emengo Lurrauetatik o una cosa así, pero bueno, es muy conocido, se le llama Alfabeto Berribat. Y es, bueno, pues quiero un alfabeto nuevo. Entonces era muy importante para mí, sobre todo, que la última relación, o ¿no? la relación con la que se corta y a partir de la cual se comienza esta reflexión sobre cómo nos relacionamos con los demás y qué tipo de lagunas tienen ese tipo de relaciones, Pues que fuese una Z, ¿no? Entonces después de la Z ya se acaba nuestro alfabeto y hay que inventarse otro alfabeto. Entonces iba un poco por ahí, sí.
Ajá. Claro, Z es el chico en este caso, ¿no?
Sí, el
eso
último.
Es, el último, eso es. Mm. Bueno, en el libro que podría haberse llamado de otra manera, se llama Errayak, pero creo que al principio tenías en la cabeza otro nombre, Mamua o Mamuak, ¿no? Algo uh-huh. así.
Sí, bueno, cuando presenté el fragmento y la explicación teórica, pues había utilizado una línea de un poema de Mirena Gurmeave y ahí ponía Mamua, que era un poco pues los fantasmas del pasado o alguna cosa así. Y luego nada, cuando ya tenía la mayoría del libro, la parte más fundamental escrita, pues me comentaron que quizá con el tono no se correspondía mucho en Mamua, que era como un poco que lo teníamos como muy unido a la literatura infantil, etcétera. Y nada, se me ocurrió el de entrañas, porque un poco el punto de vista yo creo que es muy de entrañas, de muy visceral, o sea, muy no me voy a callar ni me voy a quedar en lo políticamente correcto, ¿no?
Ajá.
Entonces, bueno, me pareció más apropiada, es verdad. Me costó un poco que la idea no se me ocurrió nada más empezar a pensarlo, pero ya una vez se me ocurrió pensé que era más un título más apropiado y la verdad es que la gente eso es lo que me han dicho también.
Uh-huh. Eres licenciada en traducción, ¿verdad?
Ajá, sí.
¿De qué idiomas?
Bueno, pues hice en la licenciatura tienes tres idiomas, ¿no? El A, el B y el C. Y el A para mí fue el euskera y luego hice inglés y alemán.
Uh-huh. Y además has hecho también un máster en teoría de la literatura y literatura comparada.
Sí, eso lo hice el año pasado, sí.
Ajá, con un trabajo también como, bueno, pues de fin, ¿no? De, no sé si de curso, de fin de máster
sí,
o algo
sí,
así.
Sí, hice un trabajo de fin de máster sobre Gabriel Aresti y el imaginario colectivo, un poco mirándolo desde el feminismo y los estudios de género, que ajá. es así lo que me suele interesar.
¿Te interesa esa cuestión? Sí.
Sí, bueno, para mí es que es una herramienta muy, muy práctica para ver el mundo, ¿no? Y para explicar muchas de las cosas que pasan.
Sé que te han preguntado también si tienes ya un nuevo trabajo y tú has dicho, bueno, yo escribo. Supongo que lo haces todos los días o casi todos los días.
Sí, bueno, ahora lo que me pasa es que tengo muchas colaboraciones escritas o que estoy haciendo mucho trabajo por escrito, entonces más que traducciones ahora mismo. Entonces la verdad es que escribo bastante, pero eso, como por encargo, ¿no? Que diríamos. Pero sí, no tengo ninguna idea en mente. Pero más bien funciona más bien así, ¿no? Pues empiezo a soltar un poco de pestes y luego ya a partir de eso se van creando cosas o voy viendo por dónde tengo que empezar a tirar.
En una crítica del libro que escuché el otro día en Islandia que firmaba Chani Rodríguez decía que el libro tiene la fuerza de las confidencias, que es destacable tu naturalidad, la nula cursilería, la potencia narrativa con la que describes las escenas de sexo, por ejemplo. Yo creo que iba muy en la línea de esto que decías tú, ¿no? Al final, de lanzarte y de que te salga pues de donde sea, de esas entrañas y
sí,
y ya
bueno,
está, ¿no?
Sí, justo además con Chani Rodríguez estuve la semana pasada en la Biblioteca Foral de Bilbao. Y no, realmente es que, bueno, para mí es útil para eso, quiero decir, para decir cosas políticamente correctas y que todos decimos de puertas afuera, pues no, pues para eso las digo y ya está, no, y quedo bien con quien sea. Pero si me voy a meter un montón de horas a hacer algo es para quitarme un peso de encima y para, bueno, para crear un poco de debate, ¿no? Sobre algunas cosas, aunque sea entre mis amigas, quiero decir, ¿eh? pero si me pongo esas horas no es para decir una cosa que vaya a quedar bien.
Danele Sarriugarte es la autora de Errayak, es un libro que tiene ya una vida, desde 2014, va por su tercera edición. Esta mañana queríamos conversar contigo y nada, te deseamos lo mejor, que sigas escribiendo. Mila esker, gurekin izateagatik, Danele.
Vale, ba ondo segizuk ere.
Agur.
Aio.
Agur.